¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Brusco. Así fue el final de las negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte en Vietnam. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con el doctor Armando Fernández Steinco, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
Nos situamos en la cuenta de Twitter del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en @realDonaldTrump, el 24 de febrero, donde tuiteaba: el presidente Kim se da cuenta, quizás mejor que nadie, de que sin armas nucleares su país podría convertirse rápidamente en una de las grandes potencias económicas de cualquier parte del mundo. Debido a su ubicación y su gente, y él, tiene más posibilidades de crecimiento rápido que cualquier otra nación. Esto era el 24. La cumbre estaba pautada para los días 27 y 28 de febrero. Comenzó todo muy bien, pero resulta que el 27 mismo de febrero, primero hubo una reunión a solas, por espacio de 45 minutos entre ellos, asistidos únicamente por sus intérpretes. Más tarde se les agregaron sus respectivos equipos para una sesión negociadora de 2 horas. Y la cancelación llegó inmediatamente antes del almuerzo en el comedor del Metropol, donde se estaban haciendo las negociaciones. Quedó abandonada la mesa, ya con la vajilla puesta, donde hubieran comido las dos delegaciones. A mesa puesta quedó esto, y bueno, ¿no? Trump, tras a ese tuit que hizo días previos, luego declaró: a veces tienes que marchar, y lo que hizo fue rechazar una propuesta de parte de Kim Jong-un de la desnuclearización. ¿Qué puedes comentarnos de esto, Armando?
Bueno, yo creo que la iniciativa de Trump hay que insertarla en una forma de gobernar un poco chapucera, ¿no? Es decir, contradictoria, improvisada, con cambios, con arranques, con idas y venidas, es decir, con una ausencia de estrategia o de plan de trabajo a medio plazo, si acaso, ¿no? Esto le ha pasado a Trump en relación con muchas otras situaciones dentro de su propio país. Y no me extrañaría que la razón por la que esto de repente salió mal es que técnicamente esto pues no estaba bien preparado, porque pues no había una línea clara definida de antemano sobre la cual construir, o la línea que había antes pues fue modificada a corto plazo por los negociadores, seguramente por los norteamericanos, puesto que, como digo, es la parte Trump, en este caso, digamos, la más imprevisible, ¿no? No solamente en relación con este tema, insisto, sino que es una nueva forma, es una forma de hacer diplomacia, de hacer política, que la verdad es que les está volviendo locos a los técnicos de su propia administración y a los funcionarios de la Casa Blanca, ¿no? Eso es una cosa. Lo segundo es que ya la iniciativa de Trump de acercamiento a Corea era un poco rara, en el sentido de que rompía un poco, obviamente no, con algunos planteamientos diplomáticos tradicionales norteamericanos. Y ahí todos, hace un año, fue año y medio, todos nos hicimos la pregunta: ¿qué es lo que persiguen los Estados Unidos con este intento de romper el aislamiento de Corea del Norte, al que han contribuido ellos más que ningún otro país, ¿no? Yo pensaba en ese momento, y sigo pensando, y así también lo han dicho algunos responsables norteamericanos entrevistados, ¿no?, por los medios, que forma parte de lo que podríamos llamar, aunque no dicho con estas palabras, una política de contención de China. Es decir, el intento de tocarle las narices a China ahí donde más le duele, es decir, en su punto más sensible, porque todos sabemos que Corea del Norte, sobre todo, recibe un apoyo diplomático, económico por parte de China, ¿no? Es verdad que el presidente norcoreano ha llevado un poco lejos, ¿no?, sus experimentos o sus pruebas nucleares, hasta el punto de que ha irritado también a China, ¿no? Y ese es el momento que ha utilizado Trump para intentar introducir una cuña entre Corea del Norte y China, ¿no? Entonces parece que yo creo que eso será lo principal desde un punto de vista geoestratégico a largo plazo, si es que existe algo de eso, ¿no? Yo creo que sí, otra cosa es que sea, digamos, un planteamiento muy consistente, ¿no? Entonces, yo creo que ese ofrecimiento que hace Estados Unidos a Corea del Norte es un poco lo mismo que hizo después de la Segunda Guerra Mundial, le hizo a Corea del Sur y a Japón: aliaros con nosotros, acercaros al mundo occidental, o mejor dicho, reconocer la hegemonía norteamericana en el mundo, y os proveeremos de capital, de tecnología, de mercados para que podáis desarrollaros rápidamente, ¿no? Entonces esto yo entiendo que en el mundo aquel, el mundo oriental, pues es fácil de leer de esta forma, ¿no? Porque se parece realmente mucho a lo que ofrecieron Estados Unidos a esos países para contener a la URSS y también para contener a China, ¿no? Entonces, naturalmente, esto, yo creo que estos son promesas como muy vagas, ¿no? Porque además el mundo ya no es el mismo. Estados Unidos ya no puede cumplir todas esas promesas porque no depende de él, ni muchísimo menos, ¿no? Lo que está es, digamos, endulzándoles una perilla, dándole un caramelo al presidente coreano para ver si se deja convencer. Hombre, el presidente coreano, la condición mínima que pone, yo creo que lo pondría cualquier otro presidente, ¿no? Y es que se eliminen, se supriman las sanciones. Y eso, pues, parece que Estados Unidos no está dispuesto a hacer. Lo cual nos sugiere también otro aspecto sensible de todo esto, y es la política de sanciones. La política de sanciones en Estados Unidos es más que un cosmético, es una forma de utilizar la fuerza con poco coste diplomático y político, aparentemente, que utilizó con Cuba desde hacía muchos años, que ha utilizado con Irán, que ahora quiere aplicar también a Venezuela y está aplicando a Venezuela, y que ha aplicado desde hace ya mucho tiempo también a Corea del Norte. Parece ser que esa carta, la carta de las presiones, los Estados Unidos no están dispuestos tan fácilmente a, digamos, a abandonarla o a cambiarla por otra cosa. A pesar de que cualquier país, para empezar a negociar, yo creo que es bastante obvio que exija que se suprimen o que se levanten las sanciones, ¿no? Por cierto, Rusia también es uno de los objetivos de estas sanciones norteamericanas. Entonces, yo creo que me parece muy revelador todo lo que está pasando, porque alude, digamos, al voluntarismo, tal vez, de la diplomacia de Trump a la hora de intentar contener a China con este tipo de caramelos a un aliado estratégico como Corea del Norte, ¿no? Que no creo que vaya a abandonar su alianza con China a cambio de un caramelito tan, digamos, vago, ¿no? En segundo lugar, la importancia que tiene la diplomacia de las sanciones para presionar a los países y la resistencia que parece mostrar Estados Unidos a abandonar esa carta, porque parece que es una carta muy importante. Y tercero, el abandono tan rápido y tan brusco de las negociaciones, a mí lo que me hace pensar es al carácter improvisado y chapucero de la diplomacia norteamericana en este momento, lo cual es un coste muy importante para Estados Unidos, porque ¿qué país se va a fiar de un país así, ¿no?, que cambia y que al final que ni siquiera es capaz, digamos, de desarrollar un planteamiento diplomático estable para poder sentarse y sacar algo de una reunión tan esperada, tan preparada como esta, ¿no? Sino que a corto plazo, en fin, que puede, digamos, conducir rápidamente a su brusco final, ¿no? Esa bromita de Trump puede parecer una bromita, pero eso no es así, o sea, eso de que también hay que saber levantarse de la mesa, eso lo podemos decir todos, ¿no? La diplomacia lo que es un intento de contrarrestar ese deseo que tenemos y tienen todos los países en un momento determinado de levantarse de la mesa de negociación. Pero ese unilateralismo, digamos, chusco, rancio, primitivo de la administración Trump o del propio Trump, digamos que también demuestra una muy escasa fiabilidad, ¿no?, de esta diplomacia, de este gobierno, frente a cualquier otro conflicto que surja, ¿no?, en cualquier otro país, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que ha pasado.
Precisamente, Armando, estaba previsto que dieran una conferencia de prensa conjunta, ¿no?, después de las negociaciones, cosa que obviamente no ocurrió porque cada uno se fue por su lado antes de que ocurriera todo. Pero hubo una rueda de prensa a cargo del presidente de Estados Unidos y su secretario de Estado, Mike Pompeo. Pompeo declaró que la culpa de que se cortaran estas negociaciones fue que básicamente Corea del Norte quería que fueran levantadas por completo las sanciones y no podíamos hacer eso. Algo que más tarde fue desmentido por el ministro de Exteriores norcoreano Ri Yong-ho, quien dijo que Kim Jong-un no había pedido el levantamiento de las 11 resoluciones de las sanciones de la ONU que pesan sobre Corea del Norte, sino de las 5 que afectan a la economía civil. A cambio, ofreció desmantelar el complejo nuclear de Yongbyon, incluyendo sus instalaciones de plutonio y uranio, bajo la supervisión de inspectores estadounidenses. Entonces dijo, cuando Estados Unidos nos pidió dar un paso más, quedó claro que no iba a aceptar nuestra propuesta. Es difícil saber si habrá una oferta mejor, pero nuestra propuesta no cambiará, incluso aunque Estados Unidos proponga negociaciones otra vez en el futuro. Y lo que recalcó también es que Kim Jong-un puede haber perdido el apetito por seguir negociando con Estados Unidos. En este sentido, justamente, el presidente Trump dijo que que la rapidez con la que se consiga la desnuclearización no es tan importante y añadió que aprecia el cese de las pruebas nucleares de parte de Pyongyang. No tengo prisa, dijo, ¿no? Pero es algo que por ahí es retrucado el tema este de tener prisa o no tener prisa, porque hay analistas que dicen que es cierto que Corea del Norte no lanzará misiles ni practicará más ensayos nucleares, pero aún tiene sus instalaciones funcionando y fabricando más bombas. No es cierto que Estados Unidos tenga el tiempo a favor. También piensan que Corea del Norte jugaba con las bazas de que Trump necesitaba una victoria, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo en Washington y por lo que ha declarado su ex abogado personal en las últimas horas, que lo ha calificado como estafador y racista ante el Congreso. Y también hay quienes dicen que la finalización de estas negociaciones tan repentinas fueron debido a esto, justamente. ¿Qué puedes comentarnos, Armando?
Sí, puede ser que se haya, digamos, entusiasmado los coreanos del norte pensando que realmente Trump necesitaba una baza para poder defenderse de la Casa Blanca, porque él, cuando después de la primera reunión empezó a decir que él personalmente había empezado a solucionar un problema secular, que era el tema de Corea del Norte, que se prolonga durante muchísimas décadas, ¿no? Pero vamos a ver, yo creo que eso puede haber influido, pero no creo que la parte coreana haya apostado su capacidad de negociación, haya puesto su carta o dejado reposar su carta o basado su negociación solamente en esa posibilidad, porque yo creo que Trump, el problema de Trump es que es muy imprevisible, ¿no? Si eso que acabamos de decir, es decir, si realmente fuera tan importante para Trump eso, pues a lo mejor se podía haber seguido negociando, pero es que a lo mejor no es tan importante como dice. Es una persona cambiante, que desconcierta a todo el mundo y no me extraña que haya opiniones divergentes por parte norteamericana y por parte de Corea del Norte. Y en este caso yo me inclino a creer más a Corea del Norte, porque yo digo que los cambios de criterio han sido tan numerosos por parte norteamericana que ¿por qué no lo van a ser ahora, no? Yo creo que ha habido por parte norcoreana un intento muy serio de negociar realmente, ¿no? Lo que ha ofrecido el que sean, digamos, inspectores de Naciones Unidas, sino de Estados Unidos, los que se desplacen a territorio norcoreano, es una concesión, si esa es una de ellas, yo creo que muy importante, ¿no? Porque Estados Unidos ha mostrado muy poca objetividad a la hora de verificar armas de destrucción masiva y armas nucleares, ¿no? Y yo creo que ahí la diplomacia norcoreana yo creo que ha sido un poco ingenua, ¿no? Pero parece ser que esto, a pesar de la gran ventaja que le habría dado, creo yo, a Estados Unidos, pues ni siquiera esa la han aceptado los norteamericanos, porque querían, digamos, tal vez una rendición incondicional a todas luces del gobierno norcoreano, aunque puede estar muy apurado ahora económicamente por el tema de las sanciones, tal vez pues no lo esté tanto como pensaban los norteamericanos, de forma que les han querido imponer una especie de rendición que ellos no están dispuestos a asumir, seguramente pensando también que ellos pues tampoco han cambiado tanto de bando, ¿no? Ellos yo creo que deben tener también sus aliados en la zona, no se deben sentir tan solos como piensan los americanos. Hay muchos países, ¿no?, de la zona que se pueden identificar con la posición norcoreana en este contexto de tanta, digamos, variabilidad de la posición norteamericana, de tanta imprevisibilidad, y tal vez pues a partir de ahora eso que Trump piensa que bueno, no pasa nada, nos hemos levantado de la mesa, genere una reacción en contra, y si el presidente norcoreano adopta una posición un poco menos aventurera con sus experimentos nucleares, a lo mejor a Estados Unidos esto le va a salir por la culata, este tiro, ¿no? Y se van a conformar nuevas alianzas en esa zona del mundo que no solamente no van a permitir el aislamiento y la contención de China y de Rusia, sino que lo que van a provocar es una reducción de la presencia política norteamericana en la zona, ¿no?
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el doctor Armando Fernández Steinco, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, sobre las negociaciones que mantuvieron en Vietnam los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte, Donald Trump y Kim Jong-un.